invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa, gracias como siempre. Amado, antes de dar pues titulares de algunas de las notas de hoy acá en la tertulia, sencillamente informar, darle en este caso pues una noticia en progreso, que la tuvimos en la tertulia relacionada con el Club de París y Cuba. Bueno, el grupo de acreedores de Cuba ha dicho que alcanzaron un acuerdo para darle más tiempo al país de honrar varios pagos consignados bajo el acuerdo de 2015, aunque se mantiene el valor precedente de los montos.
Claro, todo surge porque estuvimos tratándolo en este programa el lunes. Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro del gobierno cubano, había ido a París a negociar precisamente esta cuestión, a negociar los impagos. No fue a negociar que le quitaran la deuda. Y bueno, pues el Club de París, decía Miriam Leiva aquí, que claro, iban a tratar de arreglar la cosa para poder llegar, por lo menos cobrar algo, ¿no? Lo cierto es que parece que han renegociado aguantar los pagos hasta el año 2022. Cuba fue a decir que hasta el 2022 no podía pagar.
Bueno, Cuba dice, tras firmar un histórico acuerdo con el grupo en 2015, entró en cesación de pagos el año pasado y solo los cumplió parcialmente en 2019. Comienzo destacando esto porque lo habíamos tenido acá.
Lo habíamos tratado en el programa, claro.
Bueno, la primera nota de hoy. El Parlamento Europeo condena enérgicamente las violaciones de los derechos humanos en Cuba y está pidiendo elecciones libres. También la negociadora cubana del deshielo, sorprendida de que Joe Biden no haya revertido ni las medidas más duras del expresidente Trump. Nos estamos refiriendo a Josefina Vidal. Y hablando de la Unión Europea, dice la Unión Europea, considera que ilegalizar organizaciones de Navalny, el ruso allá, es la represión más seria hasta hoy a las libertades en Rusia, en la Rusia de Vladimir Putin.
Sí, lo que pasa es que Navalny es el opositor, está preso, el gobierno de Vladimir Putin, bueno, pues lo tiene detenido, y ahora, además de tenerlo detenido y fuera de circulación, pues ha hecho ilegal todo lo que tenga que ver con Navalny. Es decir que tremenda democracia, ¿verdad? Bueno, vamos a discutir estas noticias hoy con Dimas Castellanos, periodista independiente, se encuentra en La Habana, lo conocen ustedes muy bien, y con Michelle Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente, que tiene mucho que decirnos sobre este acuerdo de la o esta resolución de la Unión Europea que ha provocado una virulenta reacción por parte del gobierno cubano. Con ellos nos vamos ya a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Bienvenido, saludos a ustedes, saludos a los oyentes del programa especialmente, y un abrazo para el colega Michel.
Muy bien, nos unimos a ese abrazo, Michel, saludos.
¿Qué tal, Michel?
Abrazos para todos, un placer estar como siempre en las noticias como son para comentar los acontecimientos del día.
Sí, señor. Bueno, el Parlamento Europeo condenó enérgicamente la existencia de presos políticos en Cuba, también las detenciones arbitrarias, además de instar al régimen de La Habana a aplicar reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación, entre otros temas. Condena asimismo los ataques que se registran en la actualidad contra artistas del movimiento San Isidro, pide que cesen de inmediato estas acciones e insta a las autoridades cubanas a que pongan en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión, recoge el texto aprobado. La resolución pide mayores garantías con respecto al derecho a un juicio justo y a la independencia del poder judicial. Critica la falta de compromiso y voluntad del régimen cubano para realizar avances y lamenta que, a pesar del acuerdo de diálogo político y de cooperación, nada, la situación en materia de derechos humanos y democracia no haya mejorado. Hay mucho más en cuanto a la resolución.
Y es interesante. Yo creo que vamos a comenzar, Dimas, con Michel. Ha estado siguiendo punto por punto esto allá en el Parlamento Europeo. Y llama muchísimo la atención la votación. Fue 386 votos favorables a esta resolución de condena y 236 en contra. El gobierno cubano cubano ha reaccionado, de eso vamos a hablar después, pero yo creo que hay algunos puntos interesantísimos que vamos a, digamos, a ampliarlos con Michelle. Adelante, Michelle.
Sí, yo creo que esta es una resolución histórica todoterreno, diría yo. Nunca había visto un texto tan largo donde se recogieran tantos problemas de la sociedad cubana y fuera un gran varapalo para toda la política europea desarrollada hasta el momento por la Comisión, por el brazo ejecutivo, Bruselas, el alto representante de política exterior hacia Cuba y las naciones miembros a través de ese acuerdo político. Es una enmienda a la totalidad, al acuerdo político que va a cumplir 4 años, y por otra parte una radiografía del país, una radiografía de que recoge casi todos los problemas que tiene Cuba a día de hoy, como es la existencia de presos políticos, las detenciones arbitrarias, los decretos que censuran las libertades de expresión y artística en el país, la semiesclavitud, importante esto, la semiesclavitud de las brigadas médicas. El Parlamento Europeo pone ya un precedente, quizás sea el primer parlamento del mundo que toma una decisión en este sentido, de advertir que Cuba está violando las resoluciones y los acuerdos firmados por el propio país de la Organización Internacional del Trabajo al desarrollar con métodos de semiesclavitud el envío de médicos hacia el exterior. Y así, prácticamente en casi todos los aspectos problemáticos del país, esta resolución incide. Por eso hay que leerla más bien. Está en la web de radiotelevisiónmartí.com, está en las redes sociales de Radio Televisión Martí, en Facebook y en Twitter, y si usted puede y nos está escuchando o viendo, y si puede consultarlo y tiene posibilidad, pues hágalo, porque es un texto muy largo, muy complejo, que merece la pena ser estudiado. Ha sido una mayoría, además, muy cualificada, ¿no? Han votado favorablemente a esta resolución los partidos conservadores y liberales, sobre todo de la Unión Europea, con algunos independientes e incluso con 12 eurodiputados socialistas. Solo uno de ellos español. Todos eran eurodiputados socialistas de la Europa del Norte, y 59 abstenciones. Es decir, una mayoría totalmente sólida, con independientes, con conservadores, liberales, algunos socialistas, donde se han exigido todas estas cosas. Y la reacción del gobierno de La Habana es realmente lo habitual, ¿no? Poco que comentar sobre Bruno Rodríguez y la Asamblea Nacional del Poder Popular en cuanto a su reacción. Es un parlamento autónomo con unas determinadas mayorías que han marcado los ciudadanos, y en los que se debate un tema, se negocia y se toma una decisión. Y la mayoría del Parlamento Europeo, una aplastante mayoría, ha dicho que en Cuba se violan los derechos humanos y que la Unión Europea debe cambiar su política hacia la isla.
Claro, Michelle, quería preguntarte, porque has estado siguiendo tú esta información, ¿qué pasa ahora con esta resolución? En otras palabras, con el acuerdo de diálogo político y de cooperación, y, por ejemplo, ¿hay que renegociarlo?
No pasa nada. Este tipo de resoluciones son políticas, y fíjate que el lenguaje utilizado es que se insta o se pide al alto representante que reevalúe la situación hacia Cuba, o que no participe, incluso olvidaba este detalle, que no participe Bruselas en conversaciones donde no esté debidamente representada la auténtica sociedad civil cubana. Es una resolución de tipo política que no obliga a nada, hay que reconocerlo, al alto representante en materia de política exterior, pero que desde luego es una enmienda a la totalidad para toda la política que se ha desplegado hasta el día de hoy.
No, un señalamiento, ¿no? Un dedo acusador
es
más.
Es un dedo acusador más, pero que ha producido una virulenta reacción por parte del gobierno cubano, lo mencionaba Michelle. Solamente quiero apuntar algo. Dice el Parlamento, o sea, la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Comisión de Relaciones Internacionales, ha dicho: una vez más el Parlamento Europeo ha desempeñado el triste papel de rehén de un pequeño grupo de eurodiputados de la extrema derecha obsesionados con destruir la revolución cubana. También dijeron: la espuria e injerencista resolución, esta es la resolución de la que hablaba Michelle Suárez, la espuria e injerencista resolución que se acaba de aprobar en el Parlamento Europeo le resta credibilidad a esa institución y refleja la doble moral hacia la nación cubana. También dicen que estos europarlamentarios responden a la extrema derecha de Miami, a la mafia de Miami, patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos, lo de siempre.
Muy bien.
Han dicho.
Dimas, un comentario, ¿cuál es su opinión?
En primer lugar, no es una resolución obligatoria, no es obligatorio cumplimiento, pero marca un antes y un después en las relaciones de Europa con el gobierno de Cuba y pone en crisis realmente la política que se ha seguido hasta ahora de mirar hacia otro lugar mientras en Cuba están pasando las cosas tan abominables que están caminando en el mundo gracias a las redes, gracias a la época de la informatización, que nos marca una gran diferencia ya con el anterior. Yo creo que en general es un resultado de una crisis de credibilidad, porque muchas de esas personas que acaban de votar a favor de la resolución, en otras oportunidades no han tenido esa misma posición. Sencillamente, el cúmulo de datos, de pruebas en los últimos tiempos sobre esto, la presencia de figuras de la sociedad civil aquí en las redes, en conferencias online con las Naciones Unidas, con otras organizaciones internacionales, todo esto ha ido cambiando el panorama, la balanza internacional, y este es el resultado. De ahí el desespero y el ataque tan virulento del gobierno cubano y tan tonto también de acusarlo de una minoría desesperada, escuchando los consejos de Estados Unidos, con vínculo con Miami. Eso es una tontería tan grande a estas alturas en política internacional que demuestra sencillamente el fracaso.
No.
El hecho, yo creo, que el hecho que se mencione por su nombre el movimiento de San Isidro, que se mencionen nombres de personas que están aquí constantemente reprimidas, que se haga alusión a figura, aunque no esté su nombre ahí, como Ileana Hernández, que hace 2 meses que tiene una fuerza fuera de su casa que le impide salir sin haber ningún proceso contra ella ni ninguna acusación de nada. Ese tipo de cosas que se han multiplicado por cientos de veces en el país a lo largo y ancho, pues naturalmente que ya explotó y le crea en este momento de crisis económica, crisis política, crisis cultural de todo tipo, le pone una tapa al pomo. Creo que esto acelera el desastre que está viviendo el gobierno cubano sin salida.
Quiero pasar a Michelle, aunque nos demoremos un poco más en esta nota, porque Michelle, tengo entendido que también los socialistas, es decir, había otra resolución que se podía mencionar que quizás era un poco más light, pero hablaba también de los disidentes, hablaba también del movimiento San Isidro, tengo entendido.
Efectivamente, aunque me tome un minuto para contar esta intrahistoria, ¿no? De la negociación en el Parlamento Europeo, había 3 resoluciones, la del Partido Popular, la de Renew Europa, que son los liberales, y la del Partido Socialista, una cuarta, y la de los comunistas. Se reunieron e intentaron negociar cuál era el punto en discordia entre socialistas, conservadores y liberales. El punto número 1 en discordia fue el acuerdo de diálogo político, porque la resolución inicial, los que promovieron esto pensaban que debía censurarse el acuerdo de diálogo político, debía pedirse su revisión, cuestión con la que los socialistas no estaban de acuerdo y abandonaron la negociación, se pararon de la mesa y decidieron presentar la suya propia. Ahora, cuando evaluamos la resolución que iba a presentar el Partido Socialista, que no está publicada en ningún lugar, pero en la web del Parlamento Europeo, si uno se mete y busca, la encuentra, hay una crítica al problema de las detenciones del movimiento San Isidro. También se menciona por su nombre el movimiento San Isidro. Y también se dice que hay problemas con la libertad de expresión. Y luego van a otros temas que son tópicos de la izquierda internacional, como el embargo de Estados Unidos o la necesidad de que el acuerdo siga porque garantiza que haya un marco estable de negociaciones, pero la crítica hacia la situación de los derechos humanos en Cuba, de una manera menos incisiva, con menos adjetivos, como uno quiera, también estaba en la resolución alternativa que planteó el Partido Socialista. Eso sí, la que llevaron los comunistas como enmienda alternativa, decía que en Cuba no se viola ningún derecho humano y que el problema de todos los cubanos era el embargo de Estados Unidos, como todo el mundo que nos está escuchando seguramente sabe, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha sucedido, y al final los socialistas han optado por mayoritariamente bloquear o intentar bloquear, porque no la bloquearon, votar en contra de esta resolución, salvo 12 diputados socialistas, uno de ellos de España, que se unieron al bloque conservador y liberal para cuestionar la situación de los derechos humanos en Cuba.
Muy bien, seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Las políticas de Donald Trump hacia La Habana ahora son las de Joe Biden y le están pasando factura al gobierno. Así se quejó Josefina Vidal, embajadora de Cuba en Canadá, quien encabezó las negociaciones públicas con la administración de Obama en el proceso de deshielo. Vidal dijo en una entrevista con Bloomberg que casi 5 meses del gobierno de Biden, los funcionarios en La Habana están sorprendidos de ver que la postura de la Casa Blanca hasta ahora no ha cambiado. La diplomática dijo que el gobierno de Cuba esperaba que el líder estadounidense revirtiera al menos las medidas más crueles impuestas por su predecesor. Los diplomáticos, dice ella, Trump en este caso presionó con dureza al régimen de La Habana por su apoyo al de Nicolás Maduro en Venezuela y por seguir violando los derechos humanos en la isla. Bajo el mandato de Trump, Washington prohibió los cruceros hicieran escala en Cuba, restringió los vuelos, frenó el envío de remesas a través de entidades controladas por los militares cubanos. También permitió que se presentaran demandas por las propiedades confiscadas en Cuba tras la llegada al poder de Fidel Castro, y en sus últimas semanas en el cargo volvió a incluir al régimen de La Habana en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Dice Vidal, desde ese momento hemos visto que todo ha empeorado.
Sí, claro, y lo que esperaba el gobierno cubano, y creo que lo ha dicho públicamente Josefina Vidal, es que ya a esta altura en la administración de Biden hubiera cambiado algunas cosas.
Y la administración Biden lo que sigue diciendo es que está revisando toda esa política.
Claro, lo que pasa es que Josefina Vidal dice que es el gobierno de Estados Unidos el que ellos esperaban que hubiera cambiado. Ella nunca dice que el gobierno de La Habana haga algo para que cambie la política de Estados Unidos. Con esas dos disyuntivas te dejo, Dimas Castellanos.
Sí, exactamente. Ella dice incluso que está dispuesta, Cuba está dispuesta a seguir construyendo una relación civilizada con los Estados Unidos, qué sé yo, pero nada de construir una relación civilizada con su pueblo. Uh-huh. Ese es el talón de Aquiles de la que ella no puede hablar, y es la gran pena y la gran culpa del gobierno cubano. Nada justifica, suponiendo que el embargo es injusto, que es la cosa más grave que se ha hecho contra un pueblo, lo que no se justifica es que el gobierno que supuestamente representa a ese pueblo lo tome de rehén para presionar al otro. Que eso es lo que está pasando con el pueblo de Cuba, que es rehén del gobierno cubano. O sea que esto es una posición totalmente indefendible. Sería muy sencillo, bueno, muy sencillo no, es muy complicado porque el poder se le va de las manos, pero una solución sencilla es no tomar 62 medidas ni 140 medidas, como aquí todos los meses anuncian decenas y cientos de medidas. La única medida que hay que tomar es la liberación del mercado, que los productores vendan y compren libremente, que produzcan lo que quieran producir, que el precio se imponga en la calle, que el Estado no le obligue a entregar el 80% del producto. Eso es todo. Si el gobierno cubano hiciera eso, pues sencillamente los argumentos de los partidarios del embargo o del bloqueo pues quedarían desarmados y se les quitaría. Pero es que no, lo que yo quiero es que me quiten lo mío y yo sigo aplastando al pueblo cubano. Y ya eso no tiene, eso está fuera de época y perdieron sencillamente.
Michelle.
No, y es que por lo menos se le está pidiendo un cambio económico, ¿no? Lo que ha explicado Dimas, en principio, ¿no? En principio, sé que después él quiere otras cosas, pero en principio es un cambio económico, pero es que ni siquiera eso. Y Vidal ni entiende ni asume la gran responsabilidad que han tenido ellos, la jerarquía del régimen, en que Biden sea más cauteloso que Obama. No hay una sola autocrítica sobre todas las posibilidades que se dejaron escapar, todo lo que Obama autorizó en materia de telecomunicaciones y tecnología. No se implementó absolutamente nada por temor, por la llamada soberanía tecnológica, que es un concepto que se han inventado ellos para no abrir, para no desarrollar, permitir el desarrollo del país, y todas estas cosas que sabemos que se anunciaron durante la época de Obama y de las cuales el gobierno cubano no cumplió ninguna. Estados Unidos lo puso todo en la sartén y el gobierno cubano no cumplió nada. Dicho esto, es cierto que Biden tiene bastante margen para implementar cambios en la política hacia Cuba, sobre todo en el tema de las remesas, los viajes, los aviones, la parte que afecta a la gente, y la gente primero que todo lo demás, y la familia primero que todo lo demás. Pero todas estas cosas, hay una gran oportunidad de la administración de Estados Unidos en ese estudio que se está realizando, y que yo desde luego no sé por dónde va, ¿no? No tengo ninguna información sobre por dónde va, para que se haga una negociación, para que todo lo que se vaya a hacer se negocie con el gobierno cubano, ¿a cambio de qué? ¿En qué cede el gobierno cubano? Y yo desde luego estoy satisfecho con la cautela de Biden, aunque no sé finalmente en qué va a consistir esa revisión y ese estudio que se está realizando sobre la política hacia Cuba.
Lo que pasa es que se equivocan. Biden es un viejo político. Ahora es el presidente de los Estados Unidos. Antes fue el vicepresidente de la administración Obama, pero mucho antes, su carrera política, un senador de muchos años, es decir,
experiencia.
Un gran negociador.
Y sí, que sabe muy bien cómo se mueve la política exterior, especialmente la de Cuba. Y yo me imagino que tenga que tener sus asesores y él mismo, pues, tratando de ver por dónde va a encaminar la política exterior hacia Cuba.
Y varios analistas han coincidido en que Biden no es Obama.
Claro que no lo es.
Así de sencillo. Así de sencillo.
Lo acabo de decir con la trayectoria política que tiene.
Biden no es Obama. Más nada. Él era el vicepresidente, ahora es el presidente.
Muy bien, queda poco.
Un mensaje claro.
Exacto.
Queda poco tiempo. Destacar que la Unión Europea consideró que la decisión de la justicia rusa de ilegalizar varias organizaciones asociadas al líder opositor Alexei Navalny es un acto más serio hasta la fecha, lo más serio, ¿no?, en la represión de la oposición política, y confirma un patrón negativo de represión sistemática de las libertades en Rusia. Creo que esto pone en evidencia cómo va la política de Putin hacia Navalny y hacia la oposición rusa.
El movimiento político que lidera Navalny ya es ilegal, o sea que desapareció. Dimas, ¿qué te parece?
Es una manifestación clara de este tipo de régimen que está más vinculado con una política mafiosa que con otra cosa. Sencillamente eso es mafia. Es exactamente y bastante similar a lo que acaba de hacer Ortega en Nicaragua, anulando los candidatos a la presidencia, invalidándolo. Es decir, es una fuerza que toma el poder, que no responde a ningún otro interés que no sea el de ellos mismos, y por lo tanto campean por su respeto. Pero a todo eso, poco a poco, la historia le va y le tiene que pasar por encima.
Michel, cerramos contigo.
Es una Nicaragua a gran escala, ¿no? Claro. El caso de Rusia, y ahí no es la única democracia en el mundo que es en realidad una pseudo-democracia, porque no hay oportunidad, no hay igualdad en el acceso a las elecciones. También en Camboya sucede, donde gobierna un señor hace 25 años, porque todos los líderes de la oposición que surgen y tienen alguna posibilidad son inmediatamente imputados de algo, de corrupción o de cualquier cosa, y desde luego el sistema democrático está pervertido en estas naciones. Ahora, y con esto termino, no quitemos la responsabilidad del ciudadano, ¿eh? Durante mucho tiempo en Rusia todo el mundo se podía presentar a las elecciones y los rusos consideraron que Putin era el hombre fuerte que necesitaban, y así ha ido llegando a la situación en la que estamos ahora, donde es prácticamente imposible moverlo de su pedestal.
Dice que en la sentencia la Unión Europea ve también un intento de eliminar la influencia de las redes políticas, o sea, en todas las redes políticas de Navalny en el futuro de las elecciones de la Duma del Estado en septiembre, cuando se hagan las elecciones. Y esto es importantísimo que lo apunte la Unión Europea, porque lo he estado leyendo y he estado escuchando, leyendo analistas de la situación, que dicen que es la influencia que tiene Navalny dentro de muchos políticos rusos. Y eso es importantísimo. O sea, no es solamente acabar con Navalny, es también enviar un mensaje a aquellos políticos que puedan tener algún tipo de vinculación o que apoyen a Navalny, porque no es solamente la existencia de Putin, es la Duma, que es el Congreso, es el Parlamento ruso. Ahí es donde también quiere controlar Putin, y no es solamente él, sino también el control de los legisladores.
Antes de terminar, habíamos hablado de Josep de Borrell, ¿verdad? El alto representante. Bueno, se ha expresado sobre esta situación en Moscú. Dice dice que etiquetar las organizaciones de Navalny como grupos extremistas marca el esfuerzo más serio hasta la fecha del gobierno ruso para reprimir la oposición política independiente y las investigaciones anticorrupción.
Sí, sí.
Mire cómo habla de Rusia.
Fuerte hasta, y claro.
Sí, fuerte señor. Y claro.
Hasta aquí la tertulia. Dejémoslo ahí. Michel Suárez, muchísimas gracias. Dimas Castellano.
Me quedé engatillado.
Gracias. Será para la próxima.
Sí, señor.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la una de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí. A solo un clic de la información.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos en este tema fondo, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Para conocer cómo marcha la libertad de expresión y de prensa en América Latina, basta con leer algunos de los titulares que aparecen en la página web de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Primero, la CIP rechaza vigilancia oficial en contra de la prensa salvadoreña. Condena la CIP agresiones contra periodistas y medios en Colombia. Alerta de la CIP por acoso gubernamental contra la libertad de expresión en Nicaragua. Condena la CIP ataque contra la prensa en Perú. La CIP denuncia el embargo político contra el Nacional en Venezuela y convoca a la comunidad internacional a la acción. La CIP condena arrestos de periodistas independientes en Cuba. Hoy analizamos en este programa especial los retos a los que se enfrentan los medios de prensa, que además del acoso y persecución presentan serios problemas de financiamiento que por demás los hace más vulnerables.
Y no es porque nosotros, por supuesto, somos periodistas, estamos hablando de este desde este Radio Martí, que estamos llamando la atención de los problemas de la prensa. Y es que la prensa, señoras y señores, desde hace mucho tiempo su labor fundamental, además de informar, por supuesto, es fiscalizar. La prensa fiscaliza. La prensa saca lo que no quieren decir los políticos. ¿Cuántos políticos no han explotado gracias a una investigación de periodistas, de medios de prensa? Por eso la importancia de que exista una prensa fuerte. Fíjense si es así, que cada vez que hay gobiernos que quieren que se oculte algo, da igual que sean gobiernos dictatoriales, autoritarios, de comunistas o de derecha, da igual. Cada vez que quieren los políticos que se oculte algo, lo primero que hacen es atacar la prensa. Lo primero que hacen es debilitar la prensa. Por eso hemos invitado a este programa, vamos a hablar sobre todo lo que está pasando en nuestro continente, en América Latina. Hemos invitado a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa.
¿Qué tal, Trotti? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muchísimas gracias de nuevo, José Luis Amado. Muchísimas gracias por tenerme en este el espacio de ustedes, un importante programa para llegar a todo el mundo y hablar de este tema tan fascinante, al menos para los periodistas, pero también tan importante para la democracia y para todos los ciudadanos, ¿no? Uh-huh.
Claro, ¿qué le parece? Vamos por orden. Comencemos por El Salvador. De acuerdo a lo que se ha publicado, ¿no?, el ministro de Seguridad ha confirmado que el gobierno salvadoreño está dando seguimiento y monitoreando constantemente a periodistas que tienen una clara intención de generar apología del delito. Y dijo él, y lo cito, vivimos en una libertad de expresión, pero todo tiene su límite, dijo así el ministro. Su primera opinión al respecto, repito, hablando del Salvador.
Bueno, estamos acostumbrados desde varios gobiernos anteriores, pero muy principalmente ahora con el presidente Bukele, que ha habido una andanada de insultos y yo diría más que todo de estigmatización de parte del gobierno salvadoreño en contra de la prensa, que ante la falta, yo diría, de una rivalidad política, de una posición a la que está también diezmando, obviamente ubica a los críticos y en este caso a los periodistas en el otro lado del ring, ¿no? Esto es algo que siempre vemos en los gobiernos presidencialistas o muy personalistas. Lo hemos visto incluso aquí en nuestro país con Trump, lo hemos visto obviamente con el kirchnerismo, también lo vemos con todo tipo de populismos, ¿no? Es decir, siempre toman al periodismo y a los medios de comunicación como un contrincante político. Y en esa batalla muchas veces lamentablemente tiene mucho éxito, porque también los periodistas y los medios se meten dentro de la batalla, en el fango, como decimos, en un tango muy famoso, Cambalache, ¿no? En el mismo lodo, ¿no?, todos terminamos manoseados. Y ahí es donde un poco pierde el periodismo la distancia. Estos estrategas de la comunicación, muy apoyados también por las redes sociales y escapando a la obligatoriedad de conferencias de prensa, al estar tête a tête con los periodistas para que puedan preguntarles preguntas que son incómodas, lo hacen directamente en una comunicación totalmente unidireccional a través de Twitter y creen que con eso ya están haciendo comunicación. En realidad lo que hacen es propaganda, no comunicación. Hay una gran diferencia entre información, la que pueden traducir los periodistas, a la que los gobiernos pueden hacer directamente, que no es información, es directamente propaganda, porque claro, ningún gobierno se va a criticar a sí mismo por alguna situación incómoda que le haya pasado, como incluso podría pasar ahora en El Salvador con el ministro de Seguridad, ¿no?, que por un lado acusa a los periodistas y a los medios a través de los propios medios, y cuando se defiende para decir que es mentira, que él no lo dijo, lo hace por Twitter y no lo hace en frente de los periodistas, donde le podrían estar preguntando e indagando un poquito más del tema, ¿no?
Pero Trotti, bueno, ¿por qué esa pelea, perdóneme, esa pelea de Bukele contra la prensa salvadoreña?
Bueno, eso nace ya de cuando Bukele era alcalde de San Salvador, no es nuevo, no nace en el proceso electoral y después como presidente. Ya Bukele tiene demandas judiciales de parte de algunos medios de comunicación porque tenía varios bots utilizados dentro de su partido político para atacar continuamente e insultar a periodistas, porque bueno, como cualquier otro funcionario muy con vocación autoritaria, cree que toda investigación periodística, todo ataque de periodista, toda crítica de periodista es un ataque directo a él mismo, ¿no? Entonces, en esos personalismos, estos presidentes lo único que tratan de hacer es atacar. Ahora, él no atacaba solamente estigmatizando, insultando a través de Twitter, como sí lo hacía. Había acciones mucho más concretas y de ahí hay algunas demandas por las que tuvo que responder, que obviamente después el Poder Judicial las evadió o las dejo de lado, ¿no?
Claro. Vamos a pasar a Colombia. Colombia es un caso, a mí me preocupa muchísimo, no solamente por el estallido social y la inestabilidad en el país, sino porque estoy leyendo una información, ustedes han compilado más de 200 agresiones contra periodistas y medios de comunicación solamente entre el 28 de abril y el 4 de junio, es decir, en muy poco periodo de tiempo, en el tiempo de las protestas callejeras, pues van contra los periodistas. La situación en Colombia es compleja porque es un país democrático, es un país que aunque tiene sus crisis políticas, tiene su población pidiendo, puede haber de todo dentro de Colombia, pero también hay muchos abusos policiales y muchas denuncias de abusos policiales, que esto está por supuesto en manos de la prensa. Y sin embargo hay agresiones contra la prensa. Me imagino que a ustedes les tiene que preocupar muchísimo lo que pasa en Colombia también, Trotti.
Sí, sí, totalmente, Amado. Yo creo que hay que hacer una distinción. El tipo de agresiones en contra de los periodistas y la prensa en Colombia dista mucho de lo que está pasando en El Salvador o puede estar pasando en la Venezuela de Maduro.
Claro, porque no es institucional.
Exacto, no hay un ataque per se del Estado. Sí hay abusos, y esto siendo la policía de parte del Estado, sí hay que decirlo también, sí hay abusos y excesos de parte de la policía, pero están dentro del marco, por ejemplo, como también lo que ha sucedido con las protestas en Chile, las protestas en Ecuador, las que hubo también en su momento en Perú, en el último año de pandemia y un poquito antes, ¿no? Con estos conflictos civiles o conflictos cívicos por temas X de no inclusión o temas económicos que derivan en levantamientos sociales y los periodistas cubriendo estas manifestaciones, obviamente entre el fuego cruzado también forman parte de las víctimas. También hay que aclarar que no solamente la policía, pero sí también sectores de facto de las propias de los grupos manifestantes están atacando a periodistas, porque obviamente estamos viviendo en momentos demasiado polarizados por toda la información y la propaganda que hay, y a los periodistas y a los medios se los empieza a sindicar como parte de. Entonces, prácticamente un periodista con un gafete del Tiempo de Bogotá para alguien que está en la vereda de enfrente o de la izquierda o que está a favor de la FARC o del ELN, obviamente va a estar en contra de este medio. Si tomamos NTV24, que tiene una cierta ascendencia con el gobierno de Duque, cualquiera que está del otro lado va a castigar a los periodistas. Esto es, en países tan polarizados como es Colombia, donde está el uribismo y están otras secciones de poder, obviamente el periodismo siempre se lo encuentra de uno y de otro lado, ¿no? Hay poca distinción del papel de la prensa.
Claro, en estos momentos, Trotti, hay pues una comisión interamericana de derechos humanos, ¿no? Visitando, sí, revisando las últimas denuncias que se recibieron de las protestas, de las graves violaciones a derechos humanos, como se dice realmente. ¿Usted piensa que también van a investigar las cuestiones estas de la prensa en Colombia?
Sí, 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 totalmente. Yo creo que sí. Es parte del trabajo que también está ahí, por lo que conozco, en parte de esa comitiva, también el relator especial de libertad de expresión. Así que seguramente lo es, y obviamente la CIDH va a estudiar bastante estos asuntos, y ellos siempre tienen un poco la visión de que el Estado no pueda violar. Es decir, obviamente hay grupos de manifestantes que pueden estar transgrediendo normas de civilidad, pero siempre la preocupación es lo que hace el Estado, ¿no? Así que creo que es muy productivo que la CIDH esté destacada en Colombia.
El caso de Nicaragua, no sé, no quiero evaluar y decir que uno es peor que otro, pero yo creo que si hay un lugar preocupante en este momento en América Latina es Nicaragua. Y digo que sí porque es un país que ya va por 4 candidatos presidenciales o futuros candidatos presidenciales detenidos, algunos las mujeres en su casa, o sea, la casa por cárcel, y otros en prisiones. Acusados incluso hasta de terrorismo, de estar al servicio del extranjero, etcétera. Pero la situación de la prensa me parece preocupante, Trotti. En este programa, hace solamente horas, habíamos entrevistado a Luis Sánchez. Luis Sánchez es editor en jefe del diario La Prensa. Y el señor Sánchez, don Luis, nos dijo en este programa, y está aquí, salió al aire, está grabado, nos ha dicho que hay muchos columnistas de la prensa que ya le habían enviado algunos artículos para que se publicaran, y el miedo es tal que los están llamando o lo están llamando para decirle que por favor los publique de manera anónima o que no los publique. A ese nivel está el terror que se está viviendo en Nicaragua con la información. Articulistas pidiendo que no pongan su nombre en la prensa. A mí me parece sumamente grave. Yo no sé la valoración que están haciendo ustedes de Nicaragua, pero me parece realmente un hecho a destacar y a, sobre todo, a subrayar muchísimo.
Sí, nosotros venimos subrayando que lamentábamos que Nicaragua pasara debajo del radar. Estuvo debajo del radar internacional, de la comunidad internacional, por muchísimos años. Recién salió a la luz la dictadura de Ortega a partir de abril de 2018. Nosotros previamente a eso habíamos hecho, creo que, 3 misiones en los últimos años, y después del 2018 tuvimos otras 3, e incluso habían apresado a Mora, ya no me recuerdo la otra periodista también.
A Lucía.
Exactamente, Pineda, ¿verdad?
Sí.
Que era la secretaria de redacción del medio. Y posteriormente fuimos a Washington invitando también a Carlos Chamorro, de Confidencial, para hablar con algunos senadores y legisladores de Estados Unidos y varios funcionarios del Departamento de Estado. Entonces, siempre tratamos de hacer ver que Nicaragua estaba pasando por debajo del radar, y que el no tomar cartas en el asunto, incluso habíamos hablado con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, era evidente que iba a permitir que el gobierno siguiera escalando con todo este tipo de agresiones, como lo estamos viendo ahora. Obviamente, las elecciones de noviembre sabíamos desde el año pasado que iban a enfrentar aún más a los nicaragüenses, y siendo un gobierno dictatorial, sin nada de independencia judicial en el país, todo lo puede, era evidente que iba a tratar de cerrar cualquier rendija o resquicio democrático. Así que primero apareció con Cristiana Chamorro y después con lo que sabemos en estos días. Creemos ya que, si bien se han empezado a implementar, el Departamento de Estado empezó a implementar nuevas medidas y sanciones económicas, no creo que sea suficiente. Yo creo que ya, si no se activa una Carta Interamericana de Democracia, democrática, la Carta Interamericana Democrática, en este tipo de casos ya no se sabe para qué existe el sistema interamericano. Es decir, está muy bien que se manden misiones, como está haciendo la CIDH, para vislumbrar las violaciones de derechos humanos y libertad de expresión y libertad de asociación a Colombia. Pero ¿qué hacemos en el caso de Nicaragua, donde no se permite ni siquiera ese sistema de supervisión, o como es en el caso de Cuba y de Venezuela, que rechazan toda supervisión? Seguramente Nicaragua va a rechazar toda supervisión para el sistema electoral o para las elecciones de noviembre. Entonces, ante casos así, que violan flagrantemente la Carta Democrática Interamericana, ¿qué se hace? Es decir, ¿cuál es, como ciudadanos interconectados en este continente, la esperanza que tenemos sobre situaciones de este tipo? Mientras tanto, el país sigue, o el gobierno sigue, administrando pobreza. Los nicaragüenses siguen cada vez más pobres, tanto en recursos económicos como en recursos de libertades individuales. Están apresando a todo un país, como lo han hecho siempre en Cuba, como lo hacen desde 22 años en Venezuela, y la comunidad internacional no puede estar simplemente con una sanción aquí y una sanción allá. Creo que tiene mecanismos el sistema interamericano para actuar con fuerza, pero claro, tiene que haber un consenso de equipo. Y el problema es que acá en Latinoamérica, con todos estos péndulos ciclotímicos que tenemos de cambio de políticas de un lado para otro, los gobiernos piensan ideológicamente, no piensan como gobiernos. Entonces, bueno, estamos apresados de la voluntad de una comunidad internacional que es ineficiente para tratar de destrabar procesos de dictadura. Entonces nos quejamos de las dictaduras de antes, y cuando uno va a hablar con los legisladores democráticos de cada país, lo primero que dicen para defenderse, que no quieren meter el tema en la OEA o en otros organismos multilaterales, es que este tema lo tienen que resolver los nicaragüenses. ¿Cómo lo van a resolver los nicaragüenses si los ponen presos? ¿Cómo lo van a resolver los venezolanos si los ponen presos y no lo reconocen? La libertad que debe tener un Congreso para las elecciones electorales, de un Congreso que debería ser legítimo y no lo hay. Es decir, entonces estamos ante un problema cada vez mayor, cada vez más grave, Y Nicaragua es simplemente una bofetada a todo el continente, decirle, son todos unos ineptos e ineficientes. Porque en realidad uno lee los medios, escucha a los periodistas, escucha a los gobiernos internacionales, y nos damos cuenta que, bueno, el que está ganando acá es Ortega.
Uh-huh. Y mire usted si está ganando. Por ejemplo, la prensa ha sido ya el único diario en circulación que ha quedado desde hace ya algún tiempo en Nicaragua, y tiene mensualmente que negociar el desbloqueo del papel para poder hacer las tiradas diarias del diario, aunque hay otros portales, pero bueno, son portales digitales en este caso. La represión contra casi todos los periodistas, y la conclusión es prisión, exilio o silencio.
Ahí, así es increíble. Hay un tema, Trotti, que no se nos puede quedar tampoco. Es verdad, los problemas en Venezuela y en Cuba los conocemos, por supuesto. Pero también hay un tema que yo quiero tratar contigo, yo sé que a ti te interesa mucho, y es el financiamiento de los medios. ¿Y por qué lo digo? Porque aunque claro que es lo importante el poder financiar un medio, etcétera, pero el periodismo investigativo, la fortaleza de un medio, yo creo que parte del poder, digamos, financiero que tenga, para que pueda moverse, para que pueda destinar periodistas a la investigación. Yo creo que eso estamos en un momento grave en nuestro continente, ¿eh?
Sí, yo creo que es un excelente punto, Amado. Yo partiría diciendo que los medios son líderes en sus comunidades cada vez que descubren, investigan, iluminan los problemas y crean agenda. En los últimos años hemos visto cómo los políticos son los que crean agenda por Twitter y tratan de crear una agenda propia, y por eso vuelvo a lo de José Luis, el ataque a los periodistas y a los medios, para que la agenda política que crean los medios no sea tenido en cuenta, sino el del propio personalismo del gobierno. Ese es un tema. El segundo tiene que ver justamente con esto que dices, Amado. Hay un problema grandísimo en todo el continente y en el mundo, diría, de que los medios han perdido mucho de lo que era su sustentabilidad económica para poder sobrevivir, entendiendo que es necesario que un medio tenga fortaleza económica para que pueda tener independencia de los poderes, o de, ya sean públicos o privados, y pueda hacer buenos contenidos. Todo el tema de publicidad se les ha ido a los medios también debido a la nueva revolución digital que ha traído estas grandes plataformas, que se han quedado, por lo menos en América Latina, en el año 2020, con el 68% de la publicidad que antes entraba a los medios, se ha ido directamente a las plataformas digitales, ¿no? Hablo de Facebook, hablo de Google, sobre todo. Entonces ahí ya hay un primer problema económico. El segundo tiene que ver con lo que ha traído la pandemia. Si le sumamos todo el problema de publicidad que no entra en los medios, de distribución, el problema de los modelos de negocios que no han sido reverdecidos por parte de los medios en temas digitales, y los que lo han hecho no han conseguido modelos redituables a través de las suscripciones digitales, etcétera, vemos que los medios, en muchos casos, en muchas ciudades, los medios han cerrado. Y yo siempre recuerdo, hay una muy buena investigación de la Universidad de Notre Dame, acá en Estados Unidos especialmente, de más de 1,000 comunidades que han perdido medios y se quedaron sin medios de comunicación, y donde explica este estudio que donde no hay un medio de comunicación aumenta la corrupción, las municipalidades aumentan los salarios de los funcionarios sin problemas, no hay licitaciones públicas, hay más violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces hay una correlación tremenda entre lo que es medios de comunicación y sociedad para una democracia. Eso se está perdiendo y eso es algo muy grave. Y si a esto le sumamos esta tormenta perfecta de muchos políticos que arrecian en contra de los medios para quitarles credibilidad, nos encontramos lamentablemente que en todo el continente hay muchos medios, además de que cerraron, otros medios no cerraron, pero han eliminado partes de su personal porque no tienen ingresos. Entonces esto lleva también a un debilitamiento económico que afecta a las sociedades, a todo tipo de empresas, pero los medios en particular, ¿no? Por lo que estaba diciendo. Entonces, acá, por lo menos en la CIP, estábamos viendo y estábamos trabajando en dos situaciones de crisis. Una, ver si cómo sucede en Europa, los medios de comunicación pueden tener ayudas económicas, no subvenciones, sino ayudas en créditos blandos, de parte de los gobiernos y organismos multilaterales, para fortalecer a los medios porque son evidentemente importantes para una sociedad democrática. Y por otro lado, una presión a las grandes plataformas, que ya está ocurriendo en otras partes del mundo, para que estas grandes plataformas paguen a los medios por el uso de los contenidos periodísticos. Esas plataformas, sin hacer ese contenido periodístico, los están usando para ser vehículos de publicidad y ganar dinero. Uh-huh. Y ese dinero se queda en las plataformas. Es decir, los medios construyen información, crean información, investigan, pero luego esa información, y un medio tiene que pagar salarios, cargas sociales, impuestos, etcétera, etcétera, para mantener a un equipo de periodistas que pueda hacer buena información. Eso lo están utilizando en forma gratuita las plataformas, y obviamente va en detrimento de los ingresos del medio. Así que hay un problema grande de derecho de autor, de leyes de competencia, etcétera, etcétera, que ya se está analizando en muchos países. Por ejemplo, en febrero pasado en Australia salió una ley donde el gobierno le obliga a las plataformas a negociar en forma directa con los medios de comunicación para pautar el precio de esos contenidos, y ya se ha empezado a pagar. Entonces, tiene que haber ese tipo de alicientes para que los medios de comunicación pasen la tormenta. Ahora bien, también lo que hay que tener en cuenta es que estamos viendo un mundo que en el que se están agrandando muchísimo las brechas, ¿no? Entonces, lamentablemente vemos que los medios grandes, los medios de referencia, los medios de cabecera, los medios públicos sustentados por los gobiernos, etcétera, van creciendo, van adquiriendo tecnología, que en este momento hay que adquirir tecnología para crecer, y los medios más chicos van feneciendo porque no tienen los recursos ni humanos ni económicos para sobrevivir. Entonces esta brecha se está agrandando y lamentablemente da la impresión, como estaba contando José Luis, que por temas económicos, por temas de censura indirecta con el caso de Nicaragua, etcétera, etcétera, vemos que en los últimos años han cerrado numerosos medios de Nicaragua, entre ellos el Nuevo Diario. Ajá. Y ahora hay un solo medio de referencia en Nicaragua, que es el Diario de la Prensa, con problemas continuamente para poder imprimir mes a mes.
Así mismo.
Uh-huh. Es decir, estamos ante un problema grave.
Sí, señor. Y problema grave tenemos nosotros con el tiempo, Trotti. Sí, se nos termina el tiempo.
Muchísimas gracias, Ricardo Trotti. Hoy hemos revisado la situación de la prensa a través de la Sociedad Interamericana, la CIP. Nada más y nada menos que con el director ejecutivo. Repito, Ricardo Trotti.
Sí, señor.
Bueno, hasta mañana, si Dios quiere.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerde que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia, esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.